Hola, buenas noches. Con nuestra sintonía les damos la bienvenida al tiempo del curso de acceso, el CAT. Esta noche en nuestro programa Lengua Inglesa, con los profesores Elena Bárcena y Tim Reed, hablaremos principalmente de los verbos modales. Buenas noches y bienvenidos a los dos.
Buenas noches, Isabel, y buenas noches a todos nuestros oyentes.
Buenas noches a todos.
Bien, vamos a hablar, como hemos dicho, de los verbos modales y de otras cosas, pero quizá lo primero sea oír la unidad 20, el texto, la lectura de la unidad 20, y sobre eso seguiremos hablando a continuación.
Sí, estupendo.
Health. A middle-aged person who did not feel very well decided to consult his doctor. The doctor examined him with all the sophisticated instruments available, but could find nothing wrong. Nevertheless, he felt he ought to give some advice. You ought to give up smoking. But I don't smoke, the man dared to say. Then you ought to give up drinking, added the doctor. But doctor, the man again dared to utter, I don't drink either. Well then, said the doctor, you ought to do more exercise. Thinking of his sedentary lifestyle and constantly hearing that middle-aged people ought to do more exercise, the man agreed with the doctor this time. And the doctor, in turn, was very happy to have hit on a convincing diagnosis. It is easy to convince people in the developed world that they ought to take more care of their health. People generally do very little physical exercise in the course of daily routine. On the other hand, the abundance of high-calorie food and today's fast food habits cause many people to be overweight. This is neither good for one's health in general, nor in keeping with the fashion of our time, which exalts slim figures. It comes as no surprise, then, that doctors and dietitians are constantly warning us of the dangers of our lifestyles, and reminding us that we ought to lose weight, that we ought to cut down on high-fat foods, eat more fruit and vegetables, and, of course, do more exercise. On the other hand, many centres for body care lose no opportunity to promote their business by encouraging people to lose those extra centimetres and be more in line with the fashion.
En esta lectura podemos ver algunas palabras gramaticales, adjetivos, adverbios, pronombres, que causan dificultades a los alumnos y a todos los que aprendan inglés.
Sí, hemos observado año tras año que los estudiantes españoles de inglés a veces se encuentran un poco difícil la distinción entre so, too, so much, so many y too much, too many.
Pues vamos a empezar con la primera de estas palabras, so much.
Sí, es que tiene un poco de... lo comprendo porque es un poco difícil, son muy parecidos entre ellos. So much podría traducirse como tanto o tanta. Y o bien no va seguido de nada, o va seguido de un sintagma nominal cuyo núcleo es un sustantivo no contable. Es decir, un sintagma nominal es una parte de la oración cuyo núcleo es un sustantivo, ¿no? Bueno, pues este sustantivo tiene que ser no contable o incontable. Entonces, vamos a ver quizá unos ejemplos. Vamos a ver un par de ejemplos, Tim, si te parece, de
Bien.
So much sin que le siga ningún otro elemento.
Bien. I have so much to do that I won't go out tonight.
Es decir, tengo tanto que hacer que no saldré esta noche, no voy a salir esta noche.
Bien. She's eaten so much that she can't get into her trousers anymore.
Esto es... ha comido tanto que no le sirven sus pantalones. Y ahora vamos a ver dos ejemplos de so much seguidos por un sintagma nominal cuyo núcleo es un sustantivo incontable. Muchas veces el sintagma nominal simplemente consiste en este sustantivo y entonces es mucho más fácil verlo. Otras veces hay un adjetivo delante del sustantivo, pero siempre tiene que aparecer este sustantivo incontable. Veamos un par de ejemplos.
Bien. I've spent so much money this Christmas that I can't buy anything in the sales.
He gastado tanto estas Navidades que ya no puedo comprar nada en las rebajas. ¿Y otro ejemplo?
The stew had so much salt that we couldn't eat it.
El guisado tenía tanta sal que no pudimos comerlo. Bueno,
podemos pasar ahora entonces a so many.
Sí, es muy parecido a so much, pero digamos va seguido siempre de un sintagma nominal cuyo núcleo es un sustantivo contable. So much era para incontables y so many para contables. Y se podría traducir como tantos o tantas. Veamos dos ejemplos, o tres, si te parece, Tim.
Bien. My brother has seen that film so many times that he knows it by heart.
O sea, mi hermano ha visto esa película tantas veces que se la sabe de memoria. La expresión de memoria en inglés se dice by heart, o sea, literalmente por corazón. Pero por favor no se confundan cuando vean esto porque es la expresión que se usa para de memoria, saber algo de memoria. ¿Algún otro ejemplo?
Bien. There are so many things to do and so little time in which to do them.
Esto se podría traducir como hay tantas cosas que hacer y tan poco tiempo para hacerlas. ¿Y algún otro ejemplo, Tim?
Bien. That little boy has so many toys that he doesn't know which one to play with.
Ese niñito tiene tantos juguetes que no sabe con cuál jugar.
Es decir, que la diferencia está que en el sintagma nominal, mientras que el sustantivo de so much es incontable, en so many es contable.
Exacto. Y luego quizá simplemente añadir, Isabel, que so much también puede aparecer solo, sin nada más. Simplemente como tanto. He comido tanto, tengo tanto, que no sé, es decir, tanto como pronombre.
Pasamos a otra de esas palabras gramaticales, too much.
Bien, bueno, pues too much tiene relación con so much, veremos cuál. Significa demasiado o demasiada. Y al igual que so much, too much va o no va seguido de nada o va seguido de un sintagma nominal también con un núcleo que es un sustantivo incontable. Entonces, vamos a ver un par de ejemplos de too much como pronombre, es decir, sin ir seguido de ningún otro elemento. Tim.
He's had too much, much too young.
Sí, bueno, esta es una frase coloquial en inglés, sí. ¿No? Es como una especie de expresión idiomática. Significa, él ha tenido demasiado, demasiado joven. Too much no debe confundirse con much too. Too much era el pronombre que estábamos explicando y much too young significa demasiado joven. Too en too young es demasiado y cuando decimos much too young, este much es enfático, es demasiado joven. Podemos decir he's had too much too young, él ha tenido demasiado, o sea, es decir, demasiadas cosas, demasiado joven. Pero también podemos hacer el too que va precediendo a young, enfático, y entonces sería he's had too much, much too young. Bueno.
Bueno, otro ejemplo. I couldn't sleep last night because I had eaten too much. Or I couldn't sleep last night because I had had too much to eat.
Esto es, no pude dormir anoche porque había comido demasiado. Tim ha dicho la segunda parte de la oración, la cláusula causal, de dos modos. Because I had eaten too much o because I had had too much to eat. Ambos significan lo mismo. El to eat del final significa para cenar. Bien, y veamos ahora dos ejemplos de too much seguido de un sustantivo incontable dentro de un sintagma nominal.
I'm sorry, I can't drink this tea. There's too much sugar in it.
Es decir, lo siento, no puedo tomar este té porque hay demasiado azúcar en él.
Y some youngsters have too much freedom these days.
Esta frase significa, algunos jóvenes tienen demasiada libertad estos días. Seguro que esta frase no es muy popular. Bueno.
¿Y too many?
Bien, too many significa demasiados o demasiadas. Y también es muy similar desde un punto de vista gramatical con so many, puesto que siempre va seguido de un sintagma nominal cuyo núcleo es un sustantivo contable. La mayoría de las veces, al igual que en el caso de so many, este sintagma nominal simplemente consiste en el sustantivo, pero a veces pues bueno, puede ir precedido de un artículo, de un determinante, de un adjetivo, por eso puntualizo lo del sintagma nominal. Pero bueno, quizás se vea mejor con algunos ejemplos.
Bien. There's too many people on that boat. It could get dangerous.
Hay demasiada gente en ese barco, podría ser peligroso.
If you water the plants too many times, they'll die.
Si riegas las plantas demasiadas veces, morirán.
Y como dicen en esta canción tan famosa, there are too many broken hearts in the world.
Hay demasiados corazones rotos en el mundo. Bueno, y por último, también too many puede formar parte de una perífrasis verbal, digamos, un giro, para decir sobrar. Por ejemplo, Tim...
There are two too many here.
Esto significa sobran dos. El primer two que ha dicho Tim, por favor no lo confundan con T-O-O, que es demasiado, sino que en realidad será T-W-O, que es dos. Entonces podríamos decir, there are, for example, there are two books too many here. Ahí sobran dos libros aquí. Pero dos estaba funcionando, bueno, pues... Sin ser un modificador, y es por esto que Tim ha dicho, sobran dos, there are two, too many here.
Y por último, so y tú.
Bien, so significa tan, y puede ir o bien seguido de un adjetivo o de un adverbio. Yo creo que lo mejor es que veamos dos ejemplos de cada caso. A ver, so seguido de un adjetivo.
He's so tall. He won't fit in the car anymore.
Es tan alto que ya no cabe en el coche.
The light's so bright, it is blinding me.
La luz es tan intensa que me está cegando. Y ahora vamos a ver so seguido de un adverbio.
It was raining so strongly that we had to shut all the windows.
Estaba lloviendo con tal fuerza, tan fuertemente, que tuvimos que cerrar todas las ventanas.
He drives so fast, he makes me nervous.
Conduce tan rápidamente o tan rápido que me pone nerviosa.
¿Y en el caso de tú?
Bien, tú significa demasiado. Y al igual que so, pues puede ir seguido de un adjetivo o de un adverbio. Entonces, vamos a ver otra vez algunos ejemplos.
Forget that boy, Susan. You're too nice for him.
Olvídate de ese chico, Susan. Eres demasiado simpática para él.
Y, this poem is too long to remember.
Este poema es demasiado largo para recordar. Y ahora, por último, vamos a ver to seguido de un adverbio.
I don't like to ski too quickly in case I will fall.
No me gusta esquiar demasiado rápidamente en caso de que me caiga, para que no me caiga.
Bien, hemos visto, por lo tanto, so much, so many, too many, so y tú. Y pasamos ahora a hablar de los verbos modales. Hemos hablado en otros programas de los verbos modales. Sí. Son muy importantes. De hecho, en el método Pick It Up se tratan en lecciones como la 16, la 19, la 20, la 21, la 23, la 31. Es decir, en muchísimas lecciones. No vamos a poder ver en el programa de esta noche todos los verbos modales, eso es seguro, pero continuaremos en el próximo programa. Ahora bueno, a ver hasta dónde nos llega el tiempo, y iremos analizando un verbo por verbo. Pero primero me gustaría empezar por las características generales de los verbos modales.
Sí, los modales son verbos especiales que preceden inmediatamente a otro verbo en la oración. Este verbo se llama verbo principal, modificando o alterando de alguna manera el significado de este, al indicar la actitud del hablante hacia su entorno, introducir matices pues que pueden ser de duda, probabilidad, obligación, habilidad, permiso, en fin, pues hay muchos matices que se pueden introducir con los modales. Es importante dominar la forma y el uso de los verbos modales porque son muy comunes en inglés, más incluso que en español. Por ejemplo, el modal can aparece a menudo con verbos de percepción como to see, to hear, to feel, to taste, o sea, ver, oír, sentir, gustar. O saborear, mejor dicho, en oraciones cuyos equivalentes en español no contendrían ningún modal. Vamos a ver algún ejemplo.
I can hear a horrible noise.
Esto en español se diría de un modo natural como oigo un ruido terrible, pero no tendríamos por qué incluir ningún modal. Así como en inglés la tendencia sería a utilizar el modal can, en español yo creo que simplemente diríamos oigo un ruido terrible y no puedo oír un ruido terrible. ¿Algún otro ejemplo que se te ocurra, Tim?
Sí. I can see Mary coming up the road.
Pues aquí yo creo que también en español tendríamos la tendencia de decir veo a Mary subiendo la calle, no puedo ver a Mary subiendo la calle. O sea, sin introducir can, es decir, poder. Entonces, vamos a ver, la lista completa de modales en inglés es la siguiente. Son can. Lo que podemos hacer es, si te parece, voy diciendo la lista completa de modales y tú vas diciendo un ejemplo de cada uno de ellos.
Muy bien, sí, estamos así.
Bien, bueno, pues los modales son can.
Please, can I have an ice cream?
Por favor, ¿me puede dar un helado? Could.
I could run very fast when I was young.
Cuando era joven corría muy rápido, o podía correr muy rápido. May.
May I open the window, please?
¿Puedo abrir la ventana, por favor? Might.
It might be better if we do this together.
Podría ser mejor que lo hiciéramos juntos. Will.
He said he'll help me tomorrow.
Me dijo que me ayudaría mañana. Shall.
You shall do what you are told.
Harás lo que se te diga. Would.
It would be nice to go on holidays.
Sería agradable irse de vacaciones. Should.
You should visit your gran more often.
Deberías visitar a tu abuela más a menudo, o con más frecuencia. Must.
You must look in both directions when you cross the road.
Debes mirar en ambas direcciones, en las dos direcciones, cuando cruces la calle. Ought to.
You ought to eat more vegetables.
Deberías comer más verdura. Used to.
Yes, es muy divertido. I used to be uncertain, now I'm not so sure.
Sí, esto sería algo como solía estar insegura, pero ahora no estoy segura. Need.
I need to tell you a secret.
Necesito contarte un secreto. Y por último, dare.
I dare not tell my mum the truth.
No me atrevo a decirle la verdad a mi madre.
Bien. Dentro de estas características generales de las que hoy estamos hablando, ¿cómo se comportan gramaticalmente en la oración estos verbos modales?
Bien, te voy a decir todo lo que me parece importante señalar sobre lo que tienen en común gramaticalmente los modales. Y es que, por ejemplo, los modales son verbos auxiliares porque van con otro verbo, que mencionaba antes, que era el verbo principal, y al igual que do, have y be, los auxiliares por antonomasia, sirven para la formación de oraciones negativas e interrogativas y también para la formación de respuestas breves. Veamos algún ejemplo.
Do you swim well?
Aquí vemos que do es el auxiliar, bueno, que ya hemos visto en la primera lección del curso, que es el que se emplea para hacer la formación de las interrogativas.
Can you swim well?
¿Sabes nadar bien? Ese can es el modal y está haciendo la misma función que el auxiliar do. Es, por tanto, un auxiliar. ¿Algún otro ejemplo?
Sí. I haven't had an opportunity yet.
No he tenido una oportunidad todavía. El auxiliar have es el que se emplea para la formación de negativos en el caso de los verbos compuestos.
You mustn't give him an opportunity.
No debes darle otra oportunidad. Mustn't, aquí, igual que haven't, pues se emplea para la formación de negativos. Bien, otra característica es que el verbo principal de la oración que aparece tras un modal siempre está en su forma base, que puede ser un infinitivo simple, perfectivo, progresivo o pasivo, pero sin la preposición to, con dos excepciones, ought to, sobre todo para inglés británico, y used to. Pero en todos los demás modales, pues aparece en su forma base, es decir, sin ningún morfema de tercera persona de singular, de nada, nada, simplemente lo que es el verbo en su forma más simple, sin la preposición to. Veamos varios ejemplos. Por ejemplo, de infinitivo.
He would visit you, but he's too busy.
Te visitaría, pero está demasiado ocupado. Entonces aquí vemos que visit sigue al modal would en su forma base. Un ejemplo de perfectivo, por ejemplo.
He would have visited you, but he's too busy.
Te hubiera visitado, pero está demasiado ocupado. Entonces vemos que a would le sigue have visited, que es, digamos, como el infinitivo compuesto perfecto, pero otra vez sin el to y sin ninguna, sin, por supuesto, no se diría he would has visited, sino porque no lleva el verbo no debe llevar ningún morfema, sino he would have visited en su forma base. A ver, ahora vamos a ver un ejemplo de progresivo.
He would have been visiting you, but he's too busy.
Literalmente sería, él te hubiera estado visitando, pero está demasiado ocupado. Entonces es progresivo porque estamos usando una forma ing continua, lo que decimos continua, pero otra vez podemos constatar que el verbo have been visiting está no lleva ningún tipo de morfema y por supuesto tampoco la preposición to. Y ahora el más complicado de todo, que es bueno, perfectivo, progresivo y además pasivo.
You would have been being visited, but he's too busy.
Esto se traduciría hubieras estado siendo visitada, pero está demasiado ocupado. Esto es un verbo que ni se me ocurre cuándo podría ser empleado, pero vamos, existe, es perfectamente gramatical y lo más interesante es que no importa el grado de complejidad que tenga el verbo, siempre la norma está sobre el hecho de que aparece en su forma base el verbo y sin la preposición to se mantiene a lo largo de todos los ejemplos. Bueno, y otro comentario que conviene hacer es que ni los modales ni los verbos que le siguen alteran su forma en la tercera persona del singular, como estábamos ya mencionando antes, con la posible excepción del modal de futuro shall y will. Sabemos, porque dijimos en algún programa anterior, que shall se puede utilizar en inglés británico para la formación del futuro en la primera persona del singular y plural y en la tercera persona de singular. Pero bueno, con esta excepción no se hace jamás la distinción con ningún otro modal para la tercera persona del singular. Así pues.
Por ejemplo, to go.
Sí.
Ajá. I can go, you can go, he can go, she can go, etcétera.
Bien, como hemos dicho antes, bueno, el tiempo se nos acaba y verdaderamente hay todavía muchísimo, muchísimo que decir. Por lo tanto, lo dejaremos para el próximo programa, que será pues enseguida. ¿Qué veremos en este programa? Porque todavía creo que nos queda alguna característica general y luego pues ver un poco el uso de estos verbos.
Sí, yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer. ¿Queda algún comentario que hacer? Unas dos o tres rasgos así que me parecen importantes, que son comunes a todos los modales, y luego ya todos los matices semánticos ya le pertenecen a cada modal específico. Luego cada uno tiene sus peculiaridades y tal, pero alguna cosita sí que queda de mencionar.
Bien, pues hablaremos en el próximo programa de estas características generales que todavía quedan, estos pequeños detalles,
uh-huh.
Y luego iremos viendo modal por modal, pues para ver estas diferencias y estos matices de los que hemos hablado, y más que matices.
Uh-huh.
En fin, muchas gracias a los dos y muy buenas noches.
Muchísimas gracias, Isabel.
Buenas noches a todos.